Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos Golf Podcast. Hoy día tenemos un invitado muy especial. Su nombre es José Pepa Campra. Y diría que José es una de las personas con más experiencia en lo que es toma de decisiones y estrategia en la cancha de golf. Él tiene muchísima experiencia llevando palos en el PGA Tour al más alto nivel por más de una década. Ha sido también jugador y ahora destaca como entrenador y coach de alto nivel, aficionados con una academia en Córdoba, Argentina. Pepa, como le dicen, realmente nos comparte muchísimo su experiencia hasta ahora, lo que ha aprendido de diferentes coaches, diferentes jugadores con los quien ha trabajado y muchas otras experiencias que de verdad nos van a ayudar a entender mucho más sobre estos temas. Así que disfruten el episodio de hoy. Si sos nuevo al podcast, quiero darte la bienvenida. Mi nombre es Sebastián McLean y tengo la misión de poder compartir la mejor información del golf, pero en español. Ya sea que sos un coach que está tratando de capacitarse o un jugador que está tratando de mejorar su juego, estás en un lugar donde ojalá esta información que escuches te vaya a ayudar. Y si es así, te invito a que la compartas en tus redes sociales para que más gente la pueda escuchar y les pueda ayudar con toda esta información que nuestros invitados nos comparten hoy y en todos los episodios de este podcast. De verdad, Pepa, qué bueno conversar con vos. Hace harto tenía tiempo de poder hacer una conversación con vos. He estado siguiendo muchísimo de lo que has estado haciendo y de verdad te felicito. Qué gran aporte para el golf.
No, por favor, un placer. A mí me encanta hablar de golf y yo llevo muchos años haciendo esto y muchos años intentando hasta el día de hoy, siguiendo aprendiendo de los que yo considero por ahí que son las personas que más saben de golf, y a mí mucha gente me ha ayudado mucho porque de otra forma no se puede.
Así es, sí, ¿no? Y aparte estas épocas son súper interesantes, ¿no? Creo que se ha visto una exposición de información muy, muy interesante. No solamente el golf en la región, pero a nivel mundial, ¿creerías?
Y sí, yo tuve un podcast al principio de la cuarentena y en esa, una de las cosas que dije fue que creía que no importaba lo que hagas, esto, si bien va a ser duro desde lo económico y va a golpear a mucha gente, uno tiene que, el tiempo estando en la casa, tiene que buscar la manera de reinventarse. Y no solo para la cuarentena, creo que después de esto muchas cosas van a quedar. A ver, ¿qué quiero decir? O sea, hoy por hoy yo tengo muchos clientes que no los conozco en persona y probablemente eso se mantenga y genere relaciones durante años de trabajo sin nunca verlos, ¿entendés? Y me parece que es un poco hacia donde está yendo el mundo en muchas cosas, no solamente en la industria del golf.
Increíble, sí, ese tema de adaptación ahorita más que nunca creo que ha sido súper súper interesante. Van a surgir personas también de todo esto que ahora nunca había antes sido escuchadas, ¿no? Y creo que, va a ser súper, súper interesante. ¿Y cómo has vivido vos todo este tiempo? ¿Cómo ha sido la experiencia ya para vos, Pepa, con todo esto de la cuarentena y tu experiencia de antes ahora?
Para mí fue muy bueno, fue brillante, o sea, porque, y a ver, mucho trato de no decirlo porque sé que hay mucha gente que la mayoría la ha sufrido y la ha pasado por ahí mal, pero yo llevo, Seba, a ver, yo jugué toda mi vida, yo dejé de jugar profesional en el año 2007, fines de 2007, y de ahí en adelante yo en el 2007 empecé a enseñar y en el 2008 empecé a llevar palos, y no he parado, o sea, no paré nunca, y hoy tengo dos hijos. Uno tiene 3 años, el otro 2, y probablemente nunca hubiera parado. Lo más probable es que no hubiera parado nunca, que hubiera seguido, por ahí hubiera tenido algunos momentos como tenemos siempre cuando para la temporada, pero en el medio del año, así 3 meses de estar todos los días en casa, e inclusive sin ir a la academia. O sea que es algo que muchas veces, el hecho de que haya surgido y que haya sido de la manera que se dio, en mí, personalmente, fue muy lindo y muy sano. O sea, haber generado el vínculo que creé con mis hijos durante ese tiempo.
Sí, eso debe ser especial. Todavía no conozco, ¿eh? No conozco lo que es eso, pero debe ser especial, especialmente porque mucho he escuchado, especialmente en los jugadores, ¿no? Que están viajando todo el tiempo. Dicen que se pierden muchas cosas que suceden con sus hijos, ya sea el primer paso o esa sonrisa, esa palabra, lo que sea. Entonces, creo que este momento también es para apreciar. Ahora, una consulta. La verdad que para la gente que no ha visto todavía, vayan a su perfil de Instagram, a Campra Golf. Realmente has hecho un excelente trabajo para compartir diferentes aspectos, ¿no? ¿Y de dónde nace todo este deseo de compartir la información como lo has hecho, por ejemplo?
Creo que hay dos cosas. Uno tiene que ver con mostrar lo que uno hace. O sea, yo creo que si vos realmente en cualquier cosa que hagas, si querés venderte o querés que la gente sepa o te pueda elegir para el servicio que vos brindás, en este caso profesor de golf, vos tenés que mostrarle al cliente o el jugador de golf tu filosofía de trabajo, explicarle un poco qué es lo que haces, qué es lo que querés ver, por qué generas cambios, cómo generas esos cambios en los jugadores, cuáles son un poco tus principios de enseñanza, tu filosofía. De esa manera, creo que te expones o te mostrás de una forma al mercado en el que al final del día el cliente puede tomar una decisión si ir a verte o no. Creo que es muy importante lo que uno hace, la capacidad o la forma en la que te presentas y te expones. Yo lo que aprendí es que los profesores que más se exponen, los que más muestran lo que hacen, son los que menos miedo tienen y por ahí hasta más saben. Por eso lo aprendí yo en Estados Unidos y fue lo que vi. Entonces, siempre fue un poco un deseo mío de poder lograr o llegar a hacer algo similar a eso, o sea, mostrar realmente lo que hacía.
Sí, eso. Y creo que es como la ley del universo, ¿no? Cuanto más das, más recibís, ¿no? Creo que eso aplica mucho y a veces siento que en el gremio profesional la gente le cuesta a veces compartir y creo que experiencias como estas sin duda pueden ser algo positivo.
Creo, Seba, yo, a ver, prácticamente comparto todo lo que hago. O sea, te diría que todo. Pasa que al final del día es como, a ver, yo este tiempo que estuve acá en Córdoba, me puse a seguir muchas páginas de cocina. No soy bueno en la cocina, pero sí me gusta, ¿bien? Entonces, yo veo cómo lo hacen y lo bien que les sale, pero cuando me toca hacerlo a mí no me sale tan bien. ¿Entendés? Es lo mismo, yo creo que es lo mismo en lo que hacemos nosotros como profesor de golf. Al final del día, el profesor yo creo que muchas veces tiene miedo a exponerse porque no sabe o no está seguro de que si lo que está mostrando está bien o no, o después por el simple hecho de que se lo copien o de que le tomen las ideas.
Claro.
Al final del día, vos lo que estás haciendo es educar al mercado, que es termina siendo un mejor mercado, pero el cliente va a ir, o sea, el cliente no va a hacerlo solo. El jugador necesita el profesor de golf, yo necesito a ese chef que me enseñe a cocinar.
Claro. Y creo que al compartir toda esta información, el golf en general va a mejorar. Como vos dijiste ahora mismo, perfecto, lo estás educando al golfista. Entonces, si hay mejores golfistas, y obviamente esa información viene de tu parte, pues eventualmente te va a ser buen coach, mejor coach y más solicitado, ¿de acuerdo?
Sí, yo considero que es un win-win situation por donde lo mires. Yo ayer estaba haciendo gimnasia. Tengo una persona con la que viene a hacer gimnasia conmigo acá con dos amigos más míos. Somos tres y hacemos. Y él me comentaba, me decía que quería crecer en lo que hacía y demás. Yo decía, en los tiempos de hoy tenés que usar las redes. No te queda otra, tenés que usar las redes. Eventualmente ese tiempo que vos pasás en las redes, yo paso por el E, porque las redes Campra Golf las manejo yo. Yo paso una hora y media al día aproximadamente en las redes. Y esa hora y media que yo paso, está directamente relacionada con más trabajo. O sea, hoy te puedo decir, llega un punto en el cual el generador de trabajo viene de ahí.
Claro. No, y mantenés una comunicación, es un canal más de comunicación, ¿no?
Al final... Yo ponele hoy, justo antes de hablar con vos, hay siempre días a la semana, sobre todo ahora en cuarentena, que los asigno a días de pregunta, por así decirlos, para que el golfista pueda preguntar lo que quiera y yo ir respondiendo y interactuando con ellos. Y el interactuar con el golfista es, la verdad que es brillante, o sea, aclaras todo tipo de dudas y después una cosa que creo que es muy importante también es saber o tener una buena idea, más allá de la metodología, a quién enseñas y quién enseñas, porque tenés que tener cuidado que al final del día las redes te terminan generando una especie de rótulo. O sea, la gente te termina rotulando de la mano de lo que ven si ven algo muy seguido. Por ejemplo, Si yo muestro solamente profesionales, el aficionado normal no va a venir a consultarme con el clase. ¿Bien? Claro. Por decir un ejemplo claro. Entonces, vos tenés que mostrar mujeres, tenés que mostrar niños, tenés que mostrar hombres de 60, 70 años, principiantes, para que la gente sepa que vos no sos un nicho para jugadores profesionales, sino que sos un profesional que trabaja con todo tipo de golfistas. Y así no, en lo que hagas.
Es excelente ese punto que dijiste, es verdad. Y bueno, es necesario hoy en día compartir información, estar involucrado, comunicarse con los jugadores, con la gente que estás en el equipo, todo eso de una manera mucho más, por decir, tecnológica, no sé si sería la palabra, pero creo que ayudaría. Y Pepa, una consulta, bueno, más que todo para que la gente sepa, vos tenés muchísima experiencia, no solo como jugador, como coach, pero también has estado dentro de las cuerdas, como decimos, ¿no? En temas de como caddy también, que es un aspecto muy importante. Dentro de todo eso, ¿cuál es el que más te gusta, ¿no? Me imagino hoy en día, o cómo ha sido en cada etapa de tu vida.
A ver, yo empecé en el 2000, como te decía, 2007 a enseñar files, 2008 empecé a llevar palos, y cuando empecé no tenía claro realmente qué era lo, en dónde o sobre qué rumbo me quería ir o orientar. Sí sabía que de alguna manera u otra iba a seguir vinculado al golf. Yo viví en Argentina en ese momento, como lo hago en la actualidad, y la Argentina es una industria que a ver, no sé si la palabra es golpeada, pero es una industria que es difícil, sobre todo por el tema económico, que crezca más. Entonces, si la opción era irse afuera, me iba a tener que ir afuera, pero tenía claro que iba a ser relacionado con el golf. Y a medida que fueron pasando el tiempo, los meses y los años, me di cuenta que el tema de caddy era lo que más me llenaba, por el hecho de que siempre fui bastante competitivo. O sea, eso fue un poco lo que me atrajo, el tema del golf, el tema de la competencia, de los viajes. Y como, bueno, como no estaba jugando mal, como no estaba jugando bien, fue que tuve que dejar en su momento. Pero el caddy fue un poco lo que me despertó de nuevo, un poco ese bichito adentro de sentir de que, si bien yo no pegaba los tiros, estaba involucrado de cierta manera en la competencia, mucho más de lo que por ahí lo hacía la enseñanza. La enseñanza me apasionó, y me apasionó siempre saber. Hasta el día de hoy estoy constantemente viendo maneras de aprender un poco más, pero no tenía ese extra que me da la actividad de caddy. Sé que enseñar puedo hacerlo, mi físico me va a dar hasta el día que me muera, por ahí de caddy no va a ser lo mismo. Entonces quiero aprovechar todo este tiempo para poder no seguir haciendo esto.
Como decís, wow, ese el estar ahí en la bolsa de los jugadores te dio hasta como un puente de aprendizaje, así a mil, ¿no? Por decirlo, porque estabas con los mejores jugadores del mundo, y el canal de información que estás recibiendo, y no solo eso, sino siendo parte de esto, también es enriquecedorísimo, me imagino. Si es que es una palabra eso, enriquecedora. Sí. ¿Qué dirías que es lo que más has sacado de toda la experiencia que has tenido hasta ahora llevando palos al nivel más alto?
Sí, no sé si hay algo que más. Sí te diría que gracias a la carrera de caddy fue que yo pude educarme o formarme como profesor de golf. Yo, la información que hoy manejo o que he aprendido no está en un libro, sino que te diría que gran parte la aprendí de la mano de hacer shadowing, que es cuando uno no se va a ver profesores de golf. Yo tengo shadowings de semanas enteras en Hawái, en Los Ángeles, en Florida, en donde se te ocurra, comidas largas con profesores preguntándoles. Y es eso, el acceso a haber podido realizar eso, que yo sé que he sido muy afortunado, pero también viene de la mano de decir, soy caddy Ángel Cabrera, ¿puedo ir a verte? O sea, era eso, muchas veces el acceso que me permitía a mí a poder ir a ver estas personalidades, que hoy esta gente que vos muchas veces seguimos en las redes y que son referentes en la enseñanza, son difíciles muchas veces por ahí. No sé si alcanzar, porque lo llamás y sacás un turno y tomás clases. Claro. Pero de poder ir y estar una semana con él, aprendiendo de él, y después compartiendo comidas por ahí hasta la casa de él, y haciendo preguntas puntuales y trayendo casos de tus alumnos. O eventualmente, yo que trabajo con profesionales, si siento que estoy perdido o no encuentro la vuelta con un jugador, siempre hago segundas referencias y lo llamo a ellos. Entonces, te diría que no sé si hay una cosa, pero es esa puntual, el haber tenido alcance a ellos, fue algo de lo que me terminó formando a mí.
¿Alguno que te llame o que se te venga a la mente que ha influenciado en lo que haces ahora?
Y uno de los profesores que más marcó mi nivel de enseñanza, por decirlo, es Jeff Smith. Jeff Smith trabaja con Scott Piercy, quien es mi jefe actual, y tuvo mucho que ver con que Scott me contratara cuando yo terminé mi relación con Grillo. Y comparto mucho, yo y Seba comparto mucho hotel con él. Él viaja mucho de lunes a miércoles, trabaja con Aaron Wise, con Patrick Rogers, con Martin Trainer, siempre trabaja con 4, 5, 6 jugadores en el tour. Y bueno, nada, de la mano de él, de muchos cursos online que ofrecen ciertos profesores, pero yo tengo vínculo con Jeff desde, te diría, del Master 2013, que lo conocí a él por primera vez, y de ahí en adelante, si bien en esa época yo no estaba con Scott Piercy, pero que lo he ido a ver a Las Vegas, que hemos compartido comidas. Después hay mucho más, te puedo nombrar a Kelvin Villagira, Dana Dahlquist, Scott Coase, son los profes que aunque yo más contacto tengo en el día a día, pero con Jeff es con quien he pasado más tiempo.
Y ahora, con tantos años de experiencia que has estado alrededor de los mejores del mundo, como coach también, ¿cuál sería la forma que a vos te gusta o que enseñás respecto al swing de golf? ¿Hay algunos aspectos en específico? ¿Podemos elaborar esto? ¿Podemos eso? Pero la pregunta en específico es, en realidad, ¿qué es lo que te gusta enseñar o qué es lo que aplicás en base a todo lo que has aprendido?
Bien. A ver, podemos, como bien dijiste, hablar un rato, pero vamos a tratar de resumirlo. Lo primero que un jugador quiere, sin importar el nivel, Seba, lo primero que viene, lo que viene a buscar un jugador sin saberlo muchas veces, y que lo quiere todo el mundo, es más distancia y menor dispersión. Eso lo quiere todo el mundo, por más que no te lo diga y venga a decirte que no le está pegando bien, lo que sea, al final del día se traduce eso. El jugador quiere tirarla más lejos y quiere generar menor dispersión. Después de eso, lo que está es el tema de lo que el jugador puede hacer desde lo físico, y cuando hablamos de eso, hablamos de jugadores que hayan por ahí tenido una lesión, o simplemente una edad, tienen mayor edad, o tienen sobrepeso, o cosas que no les permiten generar suficiente movilidad. Y después, muy importante, el tiempo que tienen Seba para trabajar.
Claro, ¿bien? Eso entonces, por ejemplo, perdón que te corte, pero eso por ejemplo, en el corto tiempo que he tenido ayudando a algunos alumnos, me he dado cuenta el tiempo, que es un tema muy complicado, porque muchos de estos chicos no tienen tiempo para entrenar, y lo he visto.
Exactamente. Entonces, yo cada vez que recibo un jugador nuevo, lo primero que hago es una especie de entrevista en donde toco estos temas, ¿bien? Entonces, si vos venís a mí y sos un jugador de fin de semana, que sos 15, 16 de handicap, que lo único que hace es jugar los sábados, es su tiempo para jugar el golf los sábados, y puede tirar un balde de pelota en la semana, es todo el tiempo que tiene, y el jugador viene a verme a mí y juega a cierto nivel, como bien te dije, hace alrededor de 90 cada vez que juega y se divierte, y viene a verme y yo lo filmo y veo que hay ciertas condiciones técnicas que deberían cambiar, pero yo sé que solamente si tiene esos tiempos, lo más probable es que le plantea hacer un esquema de trabajo que sea relacionado con entrenamientos y no tocara nada a su swing de golf. Y no porque yo no quisiera, sino porque el jugador no tendría forma de asimilarlo.
Claro.
¿Bien? Si ese mismo jugador tiene tiempo y me dice que puede tirar pelota solo, más allá de la clase conmigo, pero puede tirar 2-3 veces a la semana pelota, entiende la relación que hay entre trabajar en un swing de golf y ir el sábado y no intentar hacerlo. ¿Bien? Que sepa que el sábado tiene que ir a jugar y no tiene que intentar hacer nada de esto que estamos trabajando. Se puede plantear un trabajo a mediana escala, ahora hablando de 2-3 meses, donde el jugador, los errores más comunes se dan, el primero viene de la mano de, yo hablo mucho en nuestras redes, el tema de la transición, el tema de una transición donde la vara se coloca en una posición muy vertical, primeramente influenciado por la posición de la cara del palo. La mayoría de los jugadores tienen una cara de juegan con una cara del palo abierta, a menor el nivel de juego, más abierta juega esa cara del palo, haciendo que todas estas cosas, ¿no? en, en, la palabra matchups está muy usada, el tema de las compensaciones, genera una especie de compensación para pegarle a esa pelota, pero de manera ineficiente. Entonces, hacer un análisis completo de todo lo que está sucediendo y sabiendo que el jugador va a tener esos tiempos, empezar a hacer un trabajo. Yo trabajo de manera en la cual, en el corto y mediano plazo, el jugador no pega tiros full swings, no pega ni un tiro full swing, hace mucha exageración, mucho cámara lenta. Yo necesito que en un swing de cámara lenta él me pueda asimilar el movimiento hacia donde yo quiero que él lo haga full swing. Si él no lo puede hacer en cámara lenta, va a ser imposible que genere el cambio. Así que eso es un poco, Seba, entender dónde está el problema que influencia su vuelo de pelota y su contacto pobre, y de la mano de eso empezar a hacer un trabajo, pero sabiendo que contamos con ciertos tiempos.
¿Dirías que lo más importante es el control de la cara del palo?
Yo digo que es lo primero.
Lo primero.
Podemos hablar de lo más importante. Yo digo que lo más importante es la transición, Seba. Pero la transición es el resultado de muchas cosas que tienen que estar bien antes, que tienen que pasar para poder generar una buena transición.
Y normalmente, ¿qué características tiene un jugador que controla bien o llega con la cara del palo consistentemente? ¿Tiene que ver con el cuerpo, con la técnica?
A ver, estamos hablando, ahí cuando empezamos a hablar de eso, empezamos a hablar de preferencias mías. No quiere decir que es lo que enseña todo el mundo, lo que tiene que ser. Acá no hay una gran verdad. Lo que sí hay gente que juega mejor el golf con cierto patrón de movimiento. Eso sí está comprobado. Entonces, al final del día, describiendo un poco lo que vos me preguntas, lo que queremos lograr es que la cara del palo esté más estable. O sea, yo no hablo de una cara del palo abierta, cerrada, sino que tenga una posición más fuerte y que eso permita que la cara del palo en impacto o que el vuelo de pelota que generemos esté muy controlada por la rotación del cuerpo. ¿Bien? Y que todo lo que tiene que ver con las flexiones y extensiones de la pelvis y del torso se genere de manera correcta. De la mano de una buena transición, el jugador va a tener que bajar en lo que llamamos 4-5, la primera parte del downswing, para después empezar a hacer buen uso del piso y subir, pero va a estar todo controlado de esa forma por la rotación del cuerpo. Y a lo largo de lo que llamamos los impact intervals, que tiene que ver con todo cerca del impacto, la cara del palo no se va a mover en una especie de abanico, sino que va a estar mucho más estable. Y eso permite, yo te puedo resumir, cuando yo empecé a trabajar con Grillo en el 2014, Emiliano tiraba las primeras sesiones de práctica que yo estaba con él, yo le sentaba el Trackman y él tiraba con hierro 6, hierro 7, y lo que es face angle, uno de los parámetros de Trackman, lo que saben de Trackman, la dispersión o la deviación que tenía entre tiro y tiro era de 0.01, o sea, la cara del palo, tac, tac, pegaba, era, creo que si no me acuerdo, era
una máquina.
Uno y medio, 1.6, 1.7, 1.5, 1.9, así a la izquierda del objetivo, generando un fade perfecto. Entonces, esa estabilidad es lo que le permite al jugador al final del día, y desde el punto de vista también estratégico, cuando yo hablo de estrategia, lo más importante que tiene el juego, que es poder controlar la dirección inicial.
Exacto. Sí, es algo fundamental, ¿no? Y la gente tiene que entender también esa conexión que tiene que haber con el cuerpo para que primero el swing y después la cara del palo sea consistente, ¿no? Porque ahora se está hablando mucho de profundidad, de caderas, de hombros y todo eso para poder tener también una mejor transición, un mejor giro, ¿no? Entonces, hay ciertos aspectos también, como decís vos, es varias cosas que suceden para que sea eso consistente, pero para tomar en cuenta, ¿no?
Así es. Pero y, bueno, nada, después de eso, perdón que te interrumpa algo que tocaste vos. Tenemos que entender como profesores de golf que la rotación no es algo que nos está dado. O sea, la rotación, para poder tener rotación, nosotros tenemos que lograr ciertas cosas antes que... Yo siempre digo que el swing funciona como un efecto dominó. Yo le tengo que dar un motivo al cuerpo para que rote. Normalmente jugar aficionado no le da ningún motivo por lo que hace en el backswing y mucho va de la mano atribuido a que temprano en el backswing ya comienzan a abrir la cara del palo.
Y, por ejemplo, ahora yendo específicamente a lo que es ya un cambio en el swing, dijiste mucho que hacen trabajos a media intensidad con los swings. ¿Cómo recomendarías a un coach llevar a cabo un proceso, ya sea de cualquier parte técnica respecto al swing, o en un proceso ya con jugadores de alto nivel?
Como te dije, lo primero que hay que ver es analizar el tema del tiempo. Hay que ver los tiempos que tiene ese jugador para trabajar. ¿Bien? Puede ser un profesional con que trabaje o puede ser un jugador, un aficionado de un nivel alto que juega en los equipos nacionales. Entonces, analizar sus tiempos y después de analizar sus tiempos, algo que es muy importante es plantear el calendario que tiene. ¿Bien? Y ver qué, o sea, ver dónde está parado ese jugador y si lo que se va a hacer es un cambio drástico o si es algo suave. También entender, nosotros como profesores, saber que en muchos casos el jugador tiene que hacer cambios grandes, con lo cual por ahí en el corto plazo puede servir para la confianza del jugador sacrificar algunos torneos y para que ese cambio pueda empezar a darse un poco más rápido. Hay muchos aspectos, hay que leer bien dónde está parado, hay que saber leer bien dónde está parado. A mí me ha pasado con trabajar con jugadores profesionales por ahí que vos conoces mucho, que vienen en picada para abajo y que hay que plantar por ahí, hacer cambios muy grandes y son difíciles, pero bueno, yo como profesor es recomendar eso y decirle, mira, si no hacemos esto, no me involucro, seguí con otro. Yo considero que en este momento de tu carrera es lo que hay que hacer. Entonces, un poco la experiencia también te da esa seguridad de poder decirlo eso en el momento y no terminar poniéndole una curita para que él siga en el mismo lugar donde está. Entonces, hay que ver muchas cosas, Seba. Claro. No es lo mismo para todo, pero lo que sí es importante y hay que tener en cuenta es que nosotros tenemos que entender y saber, esto cuando hablamos de todos los golfistas, un principiante a un jugador del tour, los tiempos que tienen para poder trabajarlo.
Sí, eso me encantó. Te escuché mencionarlo en un video una vez y decías sobre, claro, la exageración para cambiar patrones y todo eso, el sistema neurológico, los circuitos neurológicos que tenemos para que cambien, pues tienen que tener cierta cantidad de repeticiones y cierto nivel cognitivo en el que se activen esos circuitos para que haya un cambio, ¿no? Y eso también se hace a través de ejercicios exagerados o diferentes maneras que se pueden aplicar. Pero lleva tiempo, ¿no? Así que...
Lleva tiempo, como bien decís, y en el corto plazo lo que el jugador hace y lo que cree que hace son dos mundos completamente distintos.
Pero ¿sabes qué, Pepa? Una cosa que a mí me impresiona mucho es en la forma en la que aplicamos, en general estoy hablando del golf, nuestra práctica. Nosotros buscamos y tenemos una falsa ilusión de mejora porque nuestras prácticas son fáciles, pero después salimos a la cancha de golf y no es fácil. Entonces, la práctica también se tiene que buscar cierto nivel de intensidad o cierto nivel de dificultad para que podamos generar esos cambios.
Así es. Yo trabajo mucho, por decirte, en este momento en la cuarentena, que he convivido, he estado bastante tiempo con mis jugadores de alto rendimiento, que son un grupo, son como 10 jugadores que yo trabajo entre profesionales y amateurs. Normalmente los veo 6-7 veces al año, eso es todo lo que lo veo, el resto del trabajo lo hacemos online, no es lo más recomendable, no recomiendo eso con un jugador de alto rendimiento, pero bueno, a veces yo son los tiempos con que cuento. Y ahora estuvimos haciendo muchísimo trabajo de cancha, y hacemos trabajo de cancha previo a un buen trabajo en range, pero el trabajo del range consta de, yo trato de llevar los entrenamientos en range cuando el jugador no está trabajando en lo técnico a lo más similar que tiene la cancha. Entonces yo los hago pegar siempre con un número, y a distintos objetivos, marcos 10, 15 objetivos distintos en range, y los hago tirar distintos números, o sea, objetivos que tienen distintas distancias, y los hago similar que ese objetivo es una bandera que está 3 del costado derecho, 5 del costado izquierdo, 3. Entonces empiezo a conocer lo que le cuesta más al jugador, de la mano del vuelo de pelota que tienen, como cuando tiran, puntual, estoy inventando esto, pero un 3/4 con un hierro medio, una bandera que está colocado 3 de costado derecho con viento izquierda-derecha, les cuesta más que un escenario distinto. Entonces, claro. ¿Por qué nos cuesta más eso? Entonces, ¿por qué te cuesta más eso? Y bueno, te cuesta más porque normalmente el jugador que pega derecha-izquierda esa bandera con ese viento le cuesta más. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, vamos a trabajar un poco más sobre esos objetivos sin nada de técnico, acá no hay nada de técnico. Y lo otro que vamos a hacer es, entendiendo tu número de dispersión, vamos a darle una ventana mayor a estos objetivos. Entonces, siempre que vos estés en la cancha y tires con banderas que estén de este lado, con viento de este lado, vas a buscar un punto donde tirar que va a ser mayor que el objetivo cuando está al otro lado y con el otro viento. Es conocer nuestras fortalezas y debilidades Y acá estamos, o sea, no estamos hablando de absolutamente nada técnico, sino que yo siempre hablo del juego en cancha, la estrategia como una mesa de ajedrez, y básicamente lo que estamos haciendo es eso. Yo les trato de explicar mucho a los chicos que cuando yo tomo decisiones en la cancha, las decisiones las tomo de manera estadística. ¿Qué quiere decir? Entonces, si yo agarro un green y una bandera que está del costado izquierdo, yo en mi cabeza simulo, bueno, si esta bandera, si la pelota va al fondo del green, si va a la izquierda de la bandera o si va corto, ¿cuánto jugaría? ¿Qué promedio de score puedo hacer con 10 pelotas desde cada lugar? ¿Vean? Entonces, me va a dar, la corta me va a dar, por decirte, 4.1. La de la izquierda me va a dar 4.9. La de la derecha me va a dar 4.4. Bueno, yo tengo que buscar un objetivo para tirar ese hoyo que esté 6-7 pasos por la derecha del hoyo, y si estoy entre palos, tirar un palo de menos.
Así es. No, y como decís, el trabajo en cancha, ya que lo mencionaste, es fundamental, y yo diría que sos una de las personas que más conocimiento y experiencia tiene en este aspecto, y creo que es fundamental, como lo decís, antes de hacer una preparación técnica, ya en sí estás aplicando muchas cosas con tus jugadores respecto a la cancha y a la estrategia, ¿no? Y justamente en eso, en tu opinión, ¿qué dirías que son fundamentales para empezar a tener una buena estrategia de cancha para cualquier jugador?
Lo más importante, Seba, es primero conocer bien tus distancias de aire. Eso es algo que yo te diría que, ni los profesionales saben cuánto pegan de aire, ¿bien? Y cuando yo hablo de las distancias de aire, hablo de cuánto pego en verano, cuánto pego en invierno, mínimo. Por lo menos dos distancias al año, mínimo. Porque según la densidad del aire, la pelota va a ir más o menos, ¿bien? Entonces, empezar por conocer bien. Yo tengo jugadores que juegan realmente muy bien y se equivocan de números, o sea, no saben realmente cuánto pegan bien para empezar. Después, empezar a entender un poquito del juego, de lo que es cómo moverse la cancha. Entender que lo ideal es lograr un vuelo de pelota para utilizar ese vuelo de pelota todo el día sin importar nada. O sea, el jugador que vemos en la tele no está todo el día pegando dos tiros, pega un solo tiro permanentemente, y salvo un caso muy especial, la mueve para el otro lado porque el tiro que tiene, o sea, enfrente precisa solamente ese golpe, pero después de tee a green están pegando su efecto o el vuelo de pelota que le quedó cómodo. Entonces, nunca intenten pegar ningún tiro que no tienen. El jugador intenta pegar 3 o 4 veces a la semana, no, en la vuelta, tiros que no tienen, un drive o un dogleg de derecha a izquierda, intentan tirar un draw cuando en el range no lo hacen. Esas son cosas puntuales y básicas, Seba. Después, a medida que vas subiendo el nivel, es empezar a entender lo que yo siempre digo, la diferencia más grande que tiene el jugador bueno es la capacidad de lectura de lo que demanda un tiro. Cuando digo eso es, ¿cuánto juega un tiro? Muchas veces tenemos un tiro... Sí, te escucho.
No, ahora, justo te quería preguntar esa misma habilidad que acabas de mencionar, de juzgar y calcular lo que requiere un tiro. Ahora, yo te pregunto esto, en mi opinión, creo que el golf se entrena tan mal, de una manera tan mal en el driving range, que nunca tenemos que sacar esa habilidad para analizar un tiro, sino nos paramos y pegamos. Nos paramos y pegamos. Entonces, el hecho que lo acabas de mencionar es fundamental. Y vos, la pregunta que te iba a hacer en específico es, ¿vos crees que podemos trabajar esas habilidades para tener una mejor evaluación o análisis en la cancha? ¿Y cómo lo podríamos hacer, no?
Sí, sí se puede, pero muchas veces, para poder lograr eso lo pueden lograr pocos jugadores. ¿Qué quiero decir pocos jugadores? Hay que ser muy, muy disciplinado, ¿entendés? Yo veo a mis jugadores que cada vez se han vuelto mejores en todo esto que estoy planteando, pero se vuelven mejor de la mano que yo estoy al lado de ellos y exigiéndoles, y pidiéndoles, ¿y dónde le vas a picar? ¿Y dónde está el viento? ¿Y cuánto juega a picarlo ahí? ¿Y qué trayectoria vas a tirar? Pero todo ese thoughts, esos pensamientos previos que llevan este proceso de realmente descifrar cuánto juega o qué demanda el tiro, cuando están solos, por más que yo se lo pido, muchas veces no lo hacen. Porque es difícil, o sea, yo lo comprendo. Es como cuando, no sé, el preparador físico te pida que hagas gimnasio en tu habitación cuando vuelvas de jugar. Y muchas veces uno no lo hace porque no lo hace, porque realmente es un sacrificio, viene cansado de la cancha. Ahora, si lo tuvieras a tu preparador físico ahí, seguramente sí lo harías, porque te empujaría él. Entonces, muchas veces ahí está un poco la la importancia del coach presente, que te va a empujar a hacerlo. Yo lo que te decía temprano es que me gusta buscar 10, 15 objetivos y hacer no solamente este juego de cómo eligen el objetivo, de cómo hacen que la pelota caiga por el lado bueno, pero también de decirme cuánto juega ese tiro. ¿Bien? Entonces yo se los trato de simplificar lo máximo posible. Lo primero que tienen que hacer es ver el lie, y si es un lie en fairway normal, hacer el procedimiento que nosotros hacemos es dónde picarla, dónde está el viento, cuánto le va a influenciar el viento, y de la mano de eso, designar cuánto juega, pero también viendo dónde quiero que la pelota termine. Esto quiere decir, si estoy entre palo con una bandera larga, lo más probable es que termine, o sea, tirando un tiro completo que sepa que no va a llegar al otro lado del green.
Sí.
Hay casos puntuales, por ahí si tenés un green blando, te podés animar a tirar una bandera larga con un tres cuartos, porque sabes que la pelota va a volar y picar y no va a rebotar, pero trato de hacer mucho eso y meterle mucho esto en la cabeza para cuando salimos a la cancha, en cada uno de los tiros, todo este procedimiento lo hagan en su cabeza.
Es fundamental. Creo que es fundamental poder, de alguna manera, replicarlo para después traducirlo a la cancha, ¿no? Porque en la cancha no es fácil. No es fácil en la cancha. Hay que hacerlo en alguna situación, y ya sea practicando o jugar mucho y hacerlo. Pero el tema de estadísticas, mencionaste que te gusta ver las probabilidades dentro del tiro. ¿Alguna forma en específico que ya sea trabajas con los jugadores con los que has estado o que te gusta comunicar, enseñar a los jugadores para que se den cuenta de las probabilidades que tienen de ejecutar ese tiro?
Sí, a ver, yo lo que intento hacer, yo trabajé muchos años, cuando yo trabajé con Emiliano del 2014-2017, trabajaba en línea directa con Mark Brody. Mark fue el creador de Strokes Gained. No sé si lo has escuchado y por ahí en nuestra región no se habla mucho, porque en realidad este tema de golpes ganados es complejo la manera de que uno pueda armar sus estadísticas vuelta a vuelta, ¿no? Hoy por hoy Mark tiene una aplicación que yo la uso con mis jugadores, con algunos de ellos, pero yo lo que intento, y sacando un poco de lado esto de las estadísticas, es hacerle ver un poco estas creencias falsas que tenemos nosotros como jugadores. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si el líder del PGA Tour de 125 yardas tiene una proximidad de 15 pies, cuando ellos tiran de 125 y no la dejan a menos de 2 metros, no tienen por qué quejarse. ¿Bien? Que si el líder, o si la media del PGA Tour de 170 yardas del fairway promedia más de 3 golpes, entiendan que de 170 yardas está bien tirar 8 metros por la derecha del hoyo si la bandera está pegada al borde izquierdo. ¿Bien? Entonces, el uso de las estadísticas para, de cierta forma, hacerles ver ciertas creencias que desde chico por ahí tuvimos o tenemos falsas, que nos hace tomar decisiones malas, porque al final del día hace que tiremos de 200 yardas y lo único que miremos es el hoyo, y hagamos un buen swing, y un buen swing de 200 yardas, tranquilamente la pelota puede terminar 6, 7 metros por la izquierda o por la derecha donde estábamos mirando, y termina en un lugar donde, como bueno, voy a hacer 3 tiros desde ahí, y me voy a ir con un bogey. Entonces, el que todo esto de las estadísticas y todo esto de entender un poco más el juego, a la hora de ir a la cancha, le permite a mis jugadores que tomen decisiones, yo siempre digo, con mayor paz. Y quiero decir que pueden elegir, cuando tengan una bandera de 182 larga a la derecha, pueden elegir un punto que está 7 metros a la izquierda del hoyo y se comprometan con ese punto y sepan que va a ser un buen golpe.
Exacto, exacto, exacto.
Entonces, eso es un poco lo que uso en el día a día con los jugadores en cuanto a estadísticas. Después, si pueden, algunos llevan la aplicación de Strokes Gained, yo les expliqué bien a cada uno cómo funcionan, cómo se computan, para que ellos entiendan un poco más cómo funciona el sistema de golpes ganados, que para mí, si bien no es exacto, es la mejor información que podemos tener, porque nos permite comparar, como yo digo siempre, bananas con bananas. O sea, yo puedo comparar, claro, un drive de 312 yardas con un pad de 4 pies, que antes no lo podía lanzar.
¿Cuál es esta aplicación?
La aplicación se llama Golf Metrics. Es una aplicación que creó Mark Brody después de que salió con su libro Every Shot Counts. Él trabajó mucho tiempo, trabaja hasta el día de hoy en el PGA Tour, y yo trabajaba directo con él todos los domingos, le mandaba la información de Emiliano, y él el lunes por la mañana me hacía un resumen completo de la semana. Entonces yo tenía unos reportes que me mandaba él fragmentado, distancia, por decirte, de 0-20, de 20-40, de 40-60, 60-80, y después tiros del fairway y tiros del rough. Yo le mandaba información de palos en los par 3, vientos con que tiramos. Entonces me daba algo mucho más detallado de lo que hoy en la aplicación podés ver. Entonces, de la mano de esto, es que yo sabía, bueno, tenemos que trabajar un poco más de 60-80, porque ahí estamos perdiendo golpes, tenemos que trabajar un poco más cuando tiramos con viento de izquierda a derecha entre 150 y 180 yardas, por algún motivo es donde agarramos los greens. Entonces, vos poder atacar directamente la parte del juego que no está funcionando.
Sí, no, y es importante, como decís, entender que si los mejores del mundo de tal yarda la deja promedio a 3 metros, está bien que la deje a 3, 4 metros. Lo mismo de más lejos, si la dejan a 8 metros, está bien dejarla a 8, 10 metros. Y creo que si un coach y un jugador entiende eso, va a poder tomar mejores decisiones, que ya es volviendo al tema de estrategia, te volvés también mejor tomando decisiones, ¿no?
Hay un tema, Seba, perdón, te interrumpa, hay un tema también que, a ver, que ahí está dentro, ahí están las partes, las variantes que hacen que el sistema no sea perfecto, que las canchas que ellos juegan en el PGA Tour son más difíciles que por ahí las que nosotros jugamos, y las posiciones de bandera también están un poco más escondidas de las que uno juega. Entonces, por eso es que los números son esos. Si ellos jugaran con las banderas que por ahí nosotros jugáramos, los promedios serían más cercanos. Pero no quiere decir, pero esto no quita que no sea por ahí, ¿bien?
Exacto. No, hay que poner atención a eso, es un buen dato. Ahora, también que has estado metido ahí los últimos años, bueno, ya décadas, ha estado cambiando muchísimo el golf. Pero así, en resumen, ¿dónde crees que va a estar o cómo va a moverse el golf en los próximos 10 años?
Yo creo que no pueden permitir que la tecnología siga evolucionando. El problema más grande no son los palos, es la pelota. El problema más grande es la pelota, y yo creo que si permiten que los jugadores sigan pegando más largo, yo creo que la única solución que les queda, porque no pueden hacer, no, espero que no hagan campos más largos. La verdad que los campos más largos ya no son ni divertidos de jugar. Vos jugás un Harbour Town que tiene 6.900 yardas y eso es golf. Eso es golf verdadero. Eso es de lo mejor que podés jugar en el Tour. Y yo creo que la solución está en que si la tecnología sigue evolucionando, es que nos saquen palos de la bolsa. Yo creo que si la pelota sigue siendo un poco más largo, tienen que empezar a jugar con 13 palos y después eventualmente con 12. Yo creo que no queda otra. Y que el jugador se vuelva más talentoso con menos palos y que empiece a tener gaps más grandes entre palo y palo y que lo tenga que volver más talentoso. Entonces van a tener que analizar si quieren pegar tan largos, porque después le va a quedar huecos mayores entre palo y palo. O sea que le va a terminar favoreciendo en ciertas cosas, pero los va a ver lastimados en otras.
Buenísimo el punto de vista. De verdad creo que, como decís, se está cambiando muchísimo. Ahora ves puro monstruo pegando duro, recto, mete todas, sí, las deja cerca, se ha vuelto muy, muy físico, y como decís, con tecnología va a ser descontrolado ya.
Yo creo, Sebas, como te digo, creo que si permiten que siga creciendo, yo creo que no le queda otra. Yo espero que no vayamos a campos de 8.500, 9.000 yardas, porque se perdería la esencia del golf realmente. Pero después creo que, a ver, en esto de que hoy hay tanta información y se ve tanto y podemos llegar a saber hasta, no sé, la velocidad de pelota de Bryson DeChambeau, creo que la gente considera de que todo esto es muy nuevo, pero yo lo dije durante años, los mejores jugadores del mundo siempre, en los años 30, 40, 50, 60, siempre fueron los pegadores más largos de sus épocas. Si vos le ponías un Trackman a Nicklaus atrás, yo te aseguro que en los 60, 70, Nicklaus le llegaba a 125 millas por hora, no tengo ninguna duda. Pero esos palos de Persimmon y esa pelota no permitía que la pelota se mantenga en el aire 330. ¿Bien? Entonces, para dominar siempre tenés que ser el pegador más largo del momento. Y hoy viendo las estadísticas de Stroke Gain, si vos ves Rory McIlroy, en los últimos 6 o 7 años del PGA Tour nunca salió del top 5 de Stroke Gain of the Tee. Entonces, O sea, lo que veías antes Nicklaus haciendo y viste en los 90 Greg Norman hacer, hoy con toda la información te das cuenta que había o hay una relación directa entre pegar fuerte y ser número uno del mundo. O sea, que no es algo que para mí se haya descubierto o que crean, consideren de que todos están yendo hacia ese lado. Creo que siempre fueron de alguna manera u otra, como te dije temprano, lo que todo el jugador busca primero es más distancia y segundo menos dispersión.
Claro. Así es. Pepa, muchísimas gracias de verdad por habernos compartido tanta información y tu conocimiento. ¿Alguna otra cosa que te gustaría añadir para esos profesores, coaches que están tratando de capacitarse o de mejorar en lo que hacen?
El que realmente le apasiona, el que realmente le apasiona va a encontrar la manera. La manera no está, a ver, no está en un libro y no está en un curso online. La única forma es ir y ver a los profesores que uno realmente se siente identificado de cómo enseñan y verlos enseñar y preguntar. Hay que invertir, viajar y ir a ver a esos profesores porque es la forma al final del día de poder entender qué es lo que sucede en el swing de golf y cómo podemos ayudar a los golfistas a ser mejores o simplemente disfrutar al jugador de fin de semana un poquito más.
¿Dónde te puede contactar la gente que tenga pregunta o alguna inquietud?
Me puede escribir por las redes de Campra Golf, tanto Instagram como Facebook o Twitter. O el mail de la academia info@campragolf.com. Que nos contacten por ahí cualquier duda y yo encantado de ayudarlos.
Perfecto, ya saben. Así que de verdad te felicito por todo el trabajo que has hecho, no solo ahora compartiendo tanta información, sino... he seguido también todos estos años con algunos jugadores, bueno, muchísimos amigos, bueno, Alan Wagner, el Miri Carranza, ahora Tano Goya, Jorgito, todos esos son de mi tanda y la verdad que disfruto mucho compartir con ellos y bueno, me alegra también que muchos de ellos, bueno, en este caso los que mencioné están trabajando con vos, así que desearte lo mejor, eso sí, sin duda, estamos ahí en contacto con todo esto. Y bueno, nuevamente agradecerte.
No, por favor, Seba, el placer es mío. Es muy divertida la charla, te agradezco y bueno, ya nos conoceremos en persona algún día.
Bueno, espero hayan disfrutado de esta información y más que todo les haya beneficiado. Si es así, los invito a que compartan esta información en sus redes sociales para que más gente llegue y se beneficie de esta información. Pueden taguearnos como @hablemosgolf en Instagram, síganos ahí y también en Spotify o Apple Podcast para que cada vez que subamos un nuevo episodio ustedes estén al tanto de todo. Así que nos vemos en el próximo episodio.